Ya sabes que antes de comenzar a poner las calles, siempre me gusta compartir contigo una reflexión, una noticia con la que me he cruzado y que se sale un poco del rumbo y del machaque absoluto diario de las noticias chungas que nos encontramos. Estás en COPE, sí, pero no somos un programa de política y no somos un programa al uso. De hecho, celebramos las cosas que nos hacen sentir bien y por eso, antes de comenzar, me gusta reflexionar contigo en voz alta. Está claro que la política de inmigración de Donald Trump no deja de acaparar titulares. En Nueva York, por ejemplo, ha dado inicio la Asamblea General de la ONU, donde, entre otras cosas, se va a abordar por enésima vez el problema de los refugiados. Bueno, pues como gesto de protesta, la ONG Oxfam ha decidido alquilar la casa de la infancia del presidente estadounidense. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo ha sido mandarle al propio presidente y a los colaboradores que tiene el siguiente mensaje. En Estados Unidos, los refugiados son bienvenidos. La ONG utilizó el piso para organizar un encuentro con cuatro personas que han tenido que pedir asilo en el país. La anécdota está cargada de simbolismo, está claro. La reunión tuvo lugar en la casa donde creció Trump. La vivienda, ubicada en el barrio de Queens, se alquila por $725. Está claro que son muchos los curiosos que pagan esa cantidad para ver, pues, dónde dio sus primeros pasos el actual presidente de los Estados Unidos. Pues bien, durante este fin de semana, el primer hogar de Donald Trump ha sido centro de acogida para los refugiados. De hecho, la casa está llena de fotos del presidente. Está rodeado por esas imágenes, pues, extranjeros que además narraban cómo eran sus experiencias. Por ejemplo, Ayman, que es un somalí de 22 años que vive en Estados Unidos desde los 2 añitos, pues cuando su familia abandonó África buscando una vida mejor lejos de la guerra que asolaba su país. Es una foto cargada de emoción. También de un conflicto huyó Hassan en 2012. Hassan es un refugiado sirio, además, que se ha instalado en Maryland junto a su mujer y a sus hijos. Y todos piden lo mismo, que la comunidad internacional ayude a estabilizar sus países, ya que la guerra es el principal motivo del problema migratorio. Eso sí, mientras continúen los conflictos, a los refugiados hay que ayudarlos. Estoy completamente de acuerdo. Sería imperdonable cerrar los ojos a una situación que nos compete a todos, americanos, europeos, en definitiva, a los seres humanos. Son las 4 y 7 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Comienza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana hay que contar a los ponedores un montón de cosas.
Es martes y vamos a comenzar el programa conociendo el tiempo que nos espera esta semana con Isabel Moreno, del tiempo.es. No sé cómo va a hacer aquí en Madrid. El fin de semana ha sido fresquito, a ver si la cosa mejora un poco.
Nos
yo ya estoy a esto de poner la calefacción.
A la calefacción me niego hasta el 1 de octubre.
Tú no tienes 6 grados por la noche.
Claro, a las 6 no llego, pero pase lo que pase, es como lo tengo aquí grabado a fuego. Hasta el 1 de octubre no empiezo a apagar gas.
Te niegas. Bueno, a ver si nos da una buena noticia también Isabel y nos anuncia lluvias, porque el agua vuelve a ser uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. El año está siendo seco, seco. En esta hora le vamos a dedicar su espacio al agua y vamos a hablar con dos personas. Por un lado, con un experto que nos va a dar a conocer qué componentes podemos encontrar en el agua que bebemos todos los días en casa. Y también hablaremos del problema con un representante de Greenpeace. Y para terminar, antes de que den las 5 de la madrugada, yo te voy a contar algunas de las noticias más curiosas del día. Se han dado los anti-Nobel de la ciencia.
¡Qué bueno!
Tú sabes que están los anti-Oscar.
Claro.
Están los anti-Nobel. Es decir, son unos premios, de broma, que se da a los estudios científicos más absurdos.
Ah, qué
que no
bueno.
Se publican, ¿eh? En revistas serias.
¿Nos vamos a reír?
Bueno, un poquito. Sobre todo porque España ha ganado este año.
No, bueno, todavía mejor,
por
claro.
Por goleada. Luego te lo explico.
Vale, perfecto. Oye, yo quiero recordar que hoy, martes, estamos a 19 de septiembre de 2017. Esta semana va dedicada a los gremios. Ayer los protagonistas eran los panaderos, los hornos de pan. Hoy el transporte, hoy la gente que estáis en ruta. es infatigable, es muy laborioso. Tenéis mucho valor la gente que hace kilómetros. Mi abrazo, mi consideración a la gente que va conduciendo con la paquetería que compramos los demás. Mi abrazo y admiración para los transportistas. ¿Qué te pido yo hoy? Que te manifiestes. Te pido que me llames. Te pido que me cuentes qué ruta haces, qué horarios llevas, qué es lo que cargas, dónde has cogido, dónde descargas. ¿Tienes que volver a tu ruta de donde saliste? Bueno, manifiéstate y estate en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006 o a través del teléfono de WhatsApp para notas de audio, el 662-942-605. Una nota de audio. Hola Pulpo, hola Bea, mira, soy Federico, yo me hago la ruta todos los días desde Málaga hasta Vizcaya. Os voy escuchando y luego paro a hacer una y me lo cuentas ahí en el audio, pero preséntate, que España sepa cómo son nuestros ponedores que están ahora mismo en ruta, porque oye, los ponedores os expresáis muy bien,
sí,
¿eh?
Sí, ya nos han llamado un montón, entre otros los transportistas, que son de los que más llaman, ¿eh? Vamos a escuchar algunos de los que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Quisiera despedirme de un compañero y ponedor también del programa. Aprovecho a través de esta llamada, que sé que él también es oyente, para, pues si me dejáis, dedicarle unas palabras de despedida.
Venga.
Eso ha sido como un hermano mayor, pero él también es padre y sabe lo que en muchos momentos se sufre. Y cuando tienes que tomar una decisión tan importante como la que he tomado yo por la proximidad y la pronta llegada de mi hijo, pues
claro,
se hace duro tener que cambiar más.
Poniendo las calles quiere tener la exclusiva con la foto que la vamos a poner en Twitter, enmarcadita y con su diploma al lado. Va a ser el ponedor de calles más chiquitín.
Pues mira, estoy cambiando los carteles de publicidad que las personas cuando se levantan lo primero que ven. Sí, marquesinas y todo lo que es mobiliario urbano sobre propaganda sobre coches, tiendas, bueno, según sale. Ahora mismo estoy poniendo coches, lo que pasa es que no puedo decir las marcas.
Ah, vale. ¿Baratos o caros?
Hombre, hay presupuesto y presupuesto. He puesto una marca muy famosa que el coche valía 76.000 euros hace una semana.
Ah, pues entonces no llego. Marcos, no sé tú, pero yo no llego. Me tengo que hipotecar otra vez.
Aquí con la rosca. Pues ahora mismo llevo pescado desde Zaragoza para Pamplona. Lavamos bien el camión y luego empieza la ruta de recogida para un supermercado de aquí de Zaragoza.
Me ha encantado la parte en la que has dicho que le damos un fregado al tráiler, porque
un buen fregado, porque si no el pescado, vamos.
Deja mucho olor, ¿verdad?
Después de mucho tiempo dejas de notarlo.
Tú ya no lo notas, ¿no?
No.
Pero ¿y quién vive contigo, Sebastián, confiesa?
Pues cuando llego a casa me irá a la ducha.
Poniendo las calles.
Maravilloso, nuestros ponedores. Nos encanta escucharos.
Sí, sí. Y además todos ellos, los que han llamado por teléfono, tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si no, no lo mandamos, ¿eh?
Claro, hay que entrar en antena.
Hay que entrar en directo y contarnos en qué andan liados hasta ahora, lo que estén haciendo. Si es que nos da igual. Cualquier trabajo nos vale, pero nos tienes que decir qué estás haciendo a esta hora. 950-60-06. Es un teléfono gratuito, además, ¿eh? No cuesta nada. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, donde mucha gente, muchos ponedores de calles comentan cada día el programa, facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Vamos a lo que vamos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y saludo a Puri Carmona, a María Loredana, a Geno Micó Ortega, a José Carlos Castilla, a Ángel Tilos, a Ramón Martínez y a José Calderón Ortiz. ¿Por qué? Pues porque nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, yo lo veo y te saludo para darte la bienvenida. Gracias por escucharnos. Las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Mi saludo para Juan Carlos Vázquez, que nos escribe en el muro de Facebook. Dice, Pulpo, primera noche de curro después de las vacaciones, me duermo. Muy buenos días, Juan Carlos. Te vamos a ofrecer 2 horas de radio para entretenerte y darte un montón de vida.
Pues ha sido dicho y hecho, ¿eh? Tenemos ya un montón de transportistas en Facebook mandándonos mensajes.
Qué bien.
Javi Corta dice, buenos días, ponedores, buenos días, bancos golosos.
Danco goloso.
Ha puesto bancos.
Ya, ya, ya.
Se ha liado, se ha liado.
Danco goloso.
Goloso, Javi de Pontevedra.
Pirata.
Dice que va por la 6 hacia Vigo a descargar todos estos paquetitos que hoy vamos, nos cuenta, llenos como nécoras.
Qué
buen
vaya.
Día, chicos. Saludos a los que estamos en ruta. Luis Miguel, también. Buenas noches, Pulpo. Viva España. Saludos desde la ruta Madrid-Zaragoza. Iván Domingo, especialmente dice, muy buenos días a los protagonistas de la mañana, a los transportistas que cada día se juegan la vida y cada noche en las carreteras. Os mando un abrazo a todos. Nos dice Iván, desde nuestro gremio, el de los conserjes y la vigilancia, que también van a tener
claro,
su día.
Claro, vais a tener el gremio de la vigilancia, de la conserjería, vais a tener también es un día de esta semana.
Muy bien, y les manda un saludo a toda la gente de Valdemoro y al programa que tenemos. ¿Nos cuenta?
Pues qué bien, qué orgullosos estamos de la audiencia que tenemos. Al fin y al cabo, esto es una comunidad. Al fin y al cabo, este programa nosotros lo ejecutamos aquí en el estudio, en Carla Sánchez, en directo, pero realmente lo hacéis vosotros al otro lado de la radio, al otro lado de la cama, al otro lado de la furgoneta o al otro lado de la garita. Estés donde estés, estás aquí con nosotros y nos encanta además acompañarte. Lo importante es que también contamos con Isabel Moreno, que ya trabaja en el tiempo.es, es meteoróloga, es doctora en física, sabe un montón de temperaturas y de isobaras y nos va a ilustrar un poquito a ver cómo viene el día de hoy. Así que Isabel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te quería preguntar cómo viene el tiempo para esta semana que comienza prácticamente hoy, martes.
Mira, hoy amaneceremos con algunas nubes y nieblas en zonas principalmente a la mitad norte del país y continuaremos con un día en general tranquilo, con viento en el Valle del Ebro y en las costas de Girona. Hoy podrá llover en áreas del litoral catalán y también en Baleares, también en zonas del Cantábrico, con vistas a que se retiren las lluvias con las horas. En el resto, sol y en casi todo el país, temperaturas más altas. El miércoles podrá seguir cayendo algo en Baleares o zonas de Levante, además volveremos a amanecer con nieblas y nubes bajas y por el resto una jornada con bastante sol y unas temperaturas de nuevo más altas. A partir del jueves tendremos cambios. Más nubes y lluvias entrando por Galicia. Nos va a tocar sacar el paraguas allí en Galicia, en Asturias, en el Cantábrico, así como en el archipiélago canario. Y además, según vayan pasando las horas, podrán generarse tormentas en áreas del noreste peninsular. Las temperaturas del jueves van a bajar en el oeste, sobre todo en Galicia y León, y subirán en el este. Para el viernes se invierte este patrón, es decir, el viernes bajan las temperaturas en el este y suben por el oeste. El viernes podrán continuar las tormentas en zonas del este peninsular y para el fin de semana aún quedan muchos días, pero es posible que el sábado continuemos con algunos chubascos y algunas tormentas en el noreste, algunas lluvias en el norte de Canarias y en principio el domingo tiempo más tranquilo.
Bueno, menos mal, qué velocidad meteorológica, es impresionante, Isabel. Oye, el pasado 16 de septiembre resulta que fue el día de la capa de ozono. ¿Qué te parece, Isabel, si contamos a los ponedores qué es realmente el ozono?
Bueno, dentro de las diferentes gamas en las que podemos encontrar el oxígeno, uh-huh. Una de ellas es, por ejemplo, cuando está unido de dos en dos, o sea, dos átomos de oxígeno juntos, que es el oxígeno que nosotros respiramos, y si va unido de tres en tres, entonces está formando lo que llamamos ozono. El ozono tiene un olor particular, por eso se llama así, uh-huh. Y lo podemos encontrar en su mayoría en la estratosfera. El 90% del ozono de la atmósfera se encuentra en esta capa de la atmósfera que abarca entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura, vamos, que está bastante alto.
Isabel, yo recuerdo que algo debe estar pasando en la capa de ozono, porque recuerdo que siempre estamos preocupados que si disminuye, que si aumenta, que si se abre, que si se cierra. ¿Qué está pasando?
Sí, es verdad que hace unos cuantos años saltaron las alarmas porque se dieron cuenta que la capa de ozono empezaba a menguar su espesor, es decir, cada vez teníamos menos átomos de ozono en la capa en la que debería estar. ¿Y esto por qué es preocupante? Porque el ozono, una de sus propiedades es filtrar la radiación ultravioleta que llega desde el Sol a la Tierra. Entonces esto es una especie de capa protectora para la vida en nuestro planeta y el hecho de estar perdiendo esta capa de ozono hacía que entrase más radiación ultravioleta y que fuese un peligro para la vida aquí en el planeta Tierra.
Son las 4:19 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Isabel, seguimos hablando del ozono. ¿El ozono siempre es bueno para nosotros?
No, de hecho es uno de los gases contaminantes que podemos encontrar cuando consultamos las estaciones en las que aparecen las diferentes sustancias contaminantes, que vemos, por ejemplo, el N2O, o vemos el dióxido de carbono, las partículas PM10, etcétera. Si nos fijamos en las diferentes sustancias que aparecen, vemos que una de ellas es el ozono. ¿Y esto por qué es? Porque el ozono causa, por ejemplo, irritación en la garganta, en nariz, ojos, también está ligado a otras afecciones respiratorias, incluso podría estar detrás de algunas enfermedades cardíacas. Y no solo puede ser perjudicial para la salud humana, sino también para la vegetación, porque se ha observado que las plantas también sufren daños en presencia de este contaminante, daña su capacidad para efectuar la fotosíntesis y también causa dificultades a la hora de que ellas crezcan de la forma en la que deberían hacerlo.
Qué gozada escucharte, Isabel. Muchísimas gracias por cómo nos lo cuentas y sobre todo lo que nos enseñas, porque creemos que a veces que sabemos ciertas cosas, pero después de escucharte pues nos quedan mucho más claras y nos damos cuenta que no controlamos tanto como pensábamos. Isabel Moreno, gracias y hasta la próxima hora, a las 5:05 conectamos contigo.
Nada, gracias a vosotros.
Un besito. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la noche de luna y clave.
Esto se lo dedico a todas las personas que han estado poniendo durante toda su vida las calles, a la gente jubilada, a la gente que nos escucha en la cama. Carlos Cano, cierra los ojos si puedes y disfruta.
Que la canta María al querer un andaluz. María en la alegría y en la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra.
¡Qué grande Carlos Cano! ¡Qué gran canción! ¡Qué gran copla! ¿Cuántos recuerdos, verdad que sí? Bueno, pues nos gusta que la música nos sitúe en los momentos más maravillosos de nuestra vida, en el Día del Transporte, en Poniendo las Calles a nuestros transportistas. Un abrazo bien fuerte y nos encanta cómo se están manifestando a través de Facebook, a través del 950-6006 y muchos dejándonos notas de audio en nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Déjanos ahí tu mensaje, que ahora los vamos a procesar, los vamos a preparar para pasar antena y os vamos a escuchar. Preséntate, dinos quién eres, qué llevas, qué tipo de vehículo, de dónde sales, dónde tienes que llegar, cuántas horas llevas en la carretera. Nos encanta acompañarte, en definitiva, a todo el mundo del transporte. Y saludo a Monse Muñoz, a Dani VA, a Crujicoquis Coquis, a Javier Quintiana, también a Juan Carlos Pérez, a Luis RF, a Miguel Fernando Murillo, José Maldonado e Isidro Moros, que nos acaban de seguir en Facebook, que nos ayuden a que nuestra comunidad siga creciendo. Y esta es la demostración de, uno, estamos en directo, dos, no estamos solos. Estamos aquí, la gente que aporta.
Vamos con José María Cabañas. Buenos días, Pulpo y Bea, desde la Ruta de la Plata. Un saludo a todos los ponedores, Lobón. José Ángel Gallardo dice, buenos días, Pulpo, los camioneros de la planta de hormigón de Gibraltar te saludan.
¡Toma ya!
Esto me ha recordado recordado como los gladiadores, ¿no?
Sí, los que van a...
¿Qué decían? Los que van a morir te saludan. Pues esto es igual. Bueno, todos los compañeros en ruta, un abrazo enorme. Juan Antonio dice, en ruta de Barcelona-Valencia, ida y vuelta.
Muy bien.
Miquel Murcia, buenos días, Pulpibea. Un saludo tanto mío como de Pulpito. Y un abrazo a todos los transportistas y en especial a mi hermano pequeño que anda por Madrid. ¿Te das cuenta de que los ponedores, sí, aunque no sean del gremio, también mandan su mensaje para saludar a los transportistas?
Esto
hoy
es la comunidad. Esto es lo que hemos creado, el que nos apoyemos los unos a los otros.
Es fenómeno. Rafael también. Buenos días, ponedores. Un saludo a vosotros y a los transportistas que tienen que bregar todas las noches en la carretera. Desde Boadilla estoy en mi garita poniendo las calles.
Un abrazo, hermano.
Juan Carlos Pérez, buenos días y compañía. Esperando el día del programa La Seguridad. Hace así, Juan Carlos.
¿La
¿Qué
seguridad?
Se piensa? ¿Que no vamos a hablar de la seguridad?
Va a tener un día. Es más, mañana es el día de la seguridad. Mañana vigilancias, mañana policías, mañana Guardia Civil, la gente relacionada con el mundo de la seguridad. Mañana es vuestro programa. Mañana os tenéis que presentar y os queremos conocer nombres, dónde estáis, cómo vais uniformados, cómo nos escucháis. Mañana la vigilancia, hoy el transporte.
Estupendo. Y Ernesto Granel, terminamos con él. Hola, buenos días, Carlos. Otro día más poniendo las calles. Empecé a escucharos porque no dormía y ahora no duermo porque os escucho. Sentir un gran abrazo.
Qué bueno, qué bueno. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Tú escríbenos, que nosotros aquí lo leemos y además, si nos sigues, lo vemos y te saludamos. Bienvenida Mari Hanana y José Antonio Rodríguez. Nos acaban de seguir en Facebook.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey,
miña terra nada.
COPE, referentes que se hacen oír. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Saludamos a los ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales en facebook.com/poniendo las calles. Paula Sotomayor, Susana Díaz, Eusebio Morán y también a Luis Ignacio Cienfuegos. Dice, Pulpo, soy un ponedor, bombero, que está de guardia por si pasa cualquier cosa. Pues un saludo a los sectores de las emergencias en España que nos escuchan como cada día. Vamos a lo que vamos porque el agua está claro que es un bien escaso. Sé que suena a frase hecha, pero es que es la auténtica realidad. Y lo peor de todo es que cada vez hay más informes y estudios que nos alertan de la baja calidad de esta fuente de vida. La composición del agua está siendo alterada en muchas ocasiones por cómo actuamos las personas en el medio ambiente. Hace poco, además, conocíamos un estudio que mostraba que el agua del grifo pues contenía partículas de plástico. Queremos saber qué es lo que contiene el agua que tenemos en casa, que es la que bebemos todos los días, y por eso lo que vamos a hacer ahora es hablar con el doctor Antonio Burrell, director científico de investigación y desarrollo del laboratorio del doctor Oliver Rodés, expertos en agua y además especialistas en análisis y asesoramiento técnico y legal. Doctor Antonio Burrell, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por atendernos. Estamos un poco alarmados con esto que nos están diciendo del agua que lo bebemos todos y lo hacemos de manera diaria.
Sí, a ver, es que cualquier noticia que sale sobre el agua, pues siempre es un poco bomba, ¿no? Porque, de hecho, hay muchos estudios que se hacen, estudios en continuo en las universidades, ¿no?, de todo el mundo, y entonces, de hecho, el agua es uno de los productos más controlados, ¿eh? Y entonces, pues siempre es fácil de que salga un estudio X o un estudio Y.
Bueno, yo quiero agradecer al doctor que nos está atendiendo. Ahora mismo está en el aeropuerto porque se va a coger un vuelo internacional hacia China, ¿no?
No, tan lejos, hacia Cabo Verde.
Hacia Cabo Verde.
Sí, sí.
Bueno.
Yo bueno. Voy lejos, pero no tanto.
Mil gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. La verdad que esto de beber hasta 2 litros de agua diario, vemos estas noticias, la gente quiere saber si es saludable seguir bebiendo agua.
A ver, evidentemente tenemos que ir tomando agua y aproximadamente unos 2 litros diarios porque necesitamos hidratarnos. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua y por tanto lo tenemos que reponer las pérdidas que tenemos. Entonces nos tenemos que fiar también,
claro,
del agua que tenemos en nuestras redes, ¿eh?
Es que es curiosísimo que sea el plástico lo que más contamine y sea el plástico lo que en algunos momentos es lo que más presente está en el agua que estamos bebiendo.
Bueno, lo que se ha comentado en este estudio son temas sobre el tema de las fibras de plástico, ¿eh? Que es, de todas maneras, a ver, esto es un primer estudio que, a ver, podría ser, y hay científicos alemanes que lo han rechazado, digamos, ¿eh? De momento solo hay un estudio que se ha hecho. También podrían ser, lo que se ha visto, podrían ser fibras de algodón, por ejemplo, que hubiera contaminación de cuando se ha hecho la toma de muestra, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que estudiar más a fondo realmente si realmente existen esas fibras de plástico en el agua. Y además habría que mirar si realmente significan un problema para la salud o realmente en las cantidades que están no suponen ningún problema. Uh-huh. Esa es la otra cosa.
Porque esto es como una cadena de contaminación, ¿no? O sea, si yo tiro al mar una botella de plástico, la botella pues se descompone, ese agua o a un embalse, ese agua cuando llega a las cañerías está contaminando el agua que yo puedo beber o los peces que se van a comer en el mar.
A ver, siempre tenemos que seguir, a ver, normalmente hay más políticas de reciclado cada vez más y de para evitar precisamente que pase esto, ¿no? Entonces hay que evitar el máximo de desechos, pues de que se tiren al agua y todo esto, pero igualmente antes de tomar el agua que nosotros consumimos sufren una serie de tratamientos, la que tenemos, lo que es el agua de red, ¿eh? Que lo que hace es acondicionarla para que sea potable, precisamente, ¿eh? Uh-huh. Y todo esto además está se hace según una directiva europea que es la misma para los 28 países de la Unión Europea, ¿eh? Entonces, claro. A ver, el agua está controlada.
Pues menos mal, porque está la gente súper alarmada aquí en las redes sociales. Bueno, aparte de que están llegando comentarios de qué voz tan bonita tiene el doctor Antonio Borrell.
Bueno, esto ya es aparte de la contaminación con el plástico, ¿no? Evidentemente, a ver, se está utilizando mucho plástico, ¿eh? Y lo que tenemos que intentar es llevar políticas de reciclado el máximo posible, pero que al final llegue al agua realmente es una cosa muy, muy difícil.
Claro, porque el agua...
Entonces, y además lo que quería añadir,
sí, claro.
Cualquier, que ahora con el tema de las redes sociales, muchas veces también lo que pasa es que cualquier noticia de cualquier estudio muchas veces alarma más de lo que tendría que alarmar, ¿eh?
Bueno, pero eso es normal, y más hablando del agua. El agua es que lo tenemos que beber todos.
Sí, sí, no, eso está claro. Uh-huh. Pero además por esto es uno de los productos más controlados.
Claro. Pues menos mal. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre el agua que bebe un andaluz, por ejemplo, o el agua que bebe un gallego, o el agua que bebe alguien que esté en Valladolid o en Barcelona?
Pues realmente hay muchas diferencias, ¿eh? Y la diferencia normalmente es la procedencia, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, pues en Barcelona normalmente, pues en muchas zonas tenemos agua que es muy mineralizada, porque pues proviene muchas veces de aguas superficiales que tienen muchos minerales, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en otras zonas, pues igual el agua no se ha mineralizado tanto, lo que son las aguas superficiales que se utilizan o de los pozos.
Claro.
Entonces, por eso tenemos aguas tan diferentes. Pero eso no significa que todas sean potables, ¿eh? Uh-huh. O sea, podemos tener aguas de mineralización baja o alta y todas pueden ser perfectamente potables, ¿eh?
Uh-huh. Pues doctor, no le entretengo más, que ya estará a punto de embarcar camino a Cabo Verde. Qué cosa más bonita, por favor. Disfrute mucho de ese viaje y le quiero dar las gracias por poner un poquito de luz a esta duda y este problema y esta preocupación que ha sacudido a nuestro equipo y que nos lo ha contado súper bien. Doctor Antonio Borrell, director científico de investigación y desarrollo del laboratorio Doctor Oliver Rodés, expertos en agua y especialistas en análisis y asesoramiento técnico y legal. Buen viaje y gracias por poner las calles con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo, doctor, gracias.
Adiós, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Grande los Queen, no te detengas ahora, nada nos puede detener. Don't stop me now, no me puedo parar. Queen, 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Manuel FRCO, Manuel Francisco Ripoli, gracias por seguirnos. Mario Martínez, Reche, Rubén ASNS, Antonio Herrero, Rafa Rossi, David Puig, Paco Santos, José Antonio Rodríguez, Mariana. Nos han seguido en Facebook, les mencionamos y demostramos que aquí estamos en directo haciendo radio y haciendo un programa que levanta España, que la pone en marcha. Gracias por estar con nosotros.
Tenemos un montón de transportistas y también de otros ponedores en Facebook que nos mandan mensajes. El de Marcos Martínez: buenos días, entrando en Pamplona en estos momentos, vengo de Alemania, furgonetero internacional. Pepe Farto dice: buenos días, Pulpibé y ponedores, yo con marisco desde Vigo y saliendo para casa ahora mismo. José Gómez dice que yo para ser feliz quiero un camión. Quiero un camión. Patricia Marín nos da los buenos días, que muchísimas gracias por el programa, porque es mujer de transportista.
Toma ya.
Y muy bonito. Rubén Javier también nos manda saludos desde Burgos. Alfonso Gómez: esos transportistas que nos transportan el alma, dice.
Sí,
suerte a todos en la ruta. Salvador Morales: buenos días, qué bien, hoy me he despertado escuchando a Carlos Cano, nos dice. Muy agradable, sois unos fenómenos. Un saludo a los transportistas. Y Javi Corta, que nos vuelve a escribir para decirnos: oye, Pulpo, hagamos también un día especial dedicado a las mamás.
Pues sí,
porque sin ellas no seríamos nada y se lo merecen, que es lo más grande que tenemos.
Pues sí, le contestaba en el muro y lo vamos a hacer. Lógicamente, para el Día de la Madre haremos un programa especial, pero no lo vamos a hacer nosotros, sino en base a lo que vosotros nos contéis de las mamás, de la música de las mamás y los recuerdos de las mamás, de las que ya no estén, o si no, oye, y no tienen por qué faltar lo que significa una madre para nosotros. Eso será en el mes de mayo, en el Día de la Madre, un programa especial sobre las mamás. Hoy estamos hablando del transporte, mañana el mundo de la vigilancia será el gremio protagonista. Y claro, tenemos nuestro WhatsApp de audio, la gente se está manifestando, 662-942-605, hay un montón de mensajes.
Buenos días, chicos, Javi de Pontevedra, aquí por las 6.
Hola, Javi.
Esta semana haciendo Vigo-Madrid, Madrid-Vigo, o sea que llevamos un tute de campeonato.
Ya ves.
Y llenos como nécoras, nunca mejor dicho. Ya se empieza a notar que esto sube y que se aproximan las navidades, porque la paquetería cada día va a más.
Qué bueno.
Nada, un saludo a todos los ruteras por ahí. Y oye, que os tengo que confesar una cosa, que mi mujer me echa la bronca.
¿Por qué?
Que dice que si estoy casado con vosotros, porque no hago nada más que hablar de la COPE. Y es que en realidad sois como mi segunda casa.
Qué bien.
Y se agradece. Gracias, chicos, bueno, por la buena compañía que nos proporcionáis cada noche.
Gracias, Javi.
Venga, un saludo y muchas ráfagas a todos los ruteros.
Buena ruta, hermano.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy
aquí
bien.
Manu de Madrid, aquí en ruta.
Manu.
Haciendo Madrid-Plasencia y luego el retorno, aquí con el reparto de medicamentos de Cofares. Así que nada,
bueno,
un saludo a todos y buena ruta.
Fundamental.
Buenas
fundamental.
Noches, Pulpo.
Hola.
Aquí el Casi de Huelva.
Hola, Casi.
Nada, haciendo la rutita de Huelva a Sevilla, para llevar comida al CAS de Sevilla.
Qué bien.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenos días. Los ruteros, la gente que está con un camión moviendo la mercancía de un lado a otro, si no fuera por vosotros, la de cosas que el resto de usuarios no podríamos tener. Gracias a los ponedores que lo estáis llevando de un lado a otro. Manifestaos en nuestras redes sociales y a través del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Si entras en antena en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde?
Y equipo.
Sí, señor.
Muy buenas.
¿Por dónde andas, hermano?
Mira, voy pasando a Agustín de... ¿Cómo se llama esto? Agustín de...
San Agustín de Guadalix.
Ahí está.
Qué
ahí
bien. Está. O sea, vas por ahí, ¿no? O sea, no estás detenido ahí, vas circulando.
No. Acabo de pasarlo hace un minuto.
Ajá.
Acabo de pasar.
¿Cómo está la carretera?
Limpia.
¿De dónde
perfecta.
Vienes?
Vengo de un pueblo de Valencia que se llama Aguilar del Campó.
Ah, de Palencia, Palencia.
De Palencia.
Vale, vale, o sea que estás bajando hacia Madrid.
Estoy bajando hacia Madrid, no, pues sí, voy a pasar a Madrid. Lo que pasa es que voy cargado con galletas de chocolate para Marruecos.
¡Qué bueno, macho! Y las has cogido de allí, de Gullón, me imagino, ¿no?
No, de la empresa que está al lado. Hay una empresa, digamos, que pertenece a una cooperativa de Mercadona.
Ah, hay verdad, hay dos grandes fábricas de galletas, si no recuerdo mal, ahí en Aguilar de Campoo, ¿verdad? Las afueras.
Sí. Ah, correcto.
Sí, hay que decir que Aguilar de Campoo, y también, si no me equivoco, yo he actuado en esa Plaza Mayor, estaba la fábrica donde se creó la galleta María Fontaneda.
Correcto.
Y es el pueblo que huele a galleta.
Pero, escúchame, pero se te pone la boca esa agua.
Sí, 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 cierto, cierto. Yo he actuado ahí un mes de julio, creo recordar, en el 2004, y era un olor impresionante, era impresionante.
Y sigue igual, Pulpo.
Qué bien. Y claro, me imagino que muchísima gente trabaja del mundo de la galleta.
Seguro, no, ahí sí, ahí yo he entrado hoy, escúchame, y cose, pero montones, uh-huh. Es más grande lo que es la fábrica que el pueblo, por lo que se ve.
Me lo creo. A lo mejor incluso te han dado un par de galletas y no te has enterado.
O no me lo han dado, Pulpo.
Qué bueno, no. Qué bueno. Oye, Juan Carlos, ¿cuándo estimas que llegas a destino?
Yo voy a llegar a destino hoy a partir de las 12 y cuarto de la mañana.
12 y cuarto de la mañana. ¿Dónde tienes previsto parar a descansar un poco?
Pues yo creo que voy a parar a pasar a Madrid la venta del queso.
Ah, eso está por Membrilla.
Eso está pasado por la 1 para abajo, ¿correcto?
Sí, correcto, sí, sí. Oye, que te lo estás montando muy bien, que te organizas muy bien el viaje, ¿eh, Juan Carlos?
Pues escúchame, lo bueno es que yo no soy nacional, yo hago internacional.
Jolín, macho.
Yo soy una persona que cargo bobina de acero para Alemania.
Sí.
Y supuestamente cuando va a lo que vamos son tractores.
¿A quién llevas dentro?
Oye, te suenan las tripas, ¿no? ¿Qué ha sonado?
No, te voy a decir lo que es que yo tengo mis GPS, porque los compañeros lo saben muy bien, que en el GPS, para que no te quede dormido, yo cuando voy pasando un radar tengo el sonido de una vaca. Uh-huh. Entonces cuando suena el ruido de la vaca, si va medio adormilado, te quita tu sueño y después ya hay que tener cuidado que no esté la web civil o el rara para por lo menos ponerlo a la altura que tiene que ir uno.
¿Qué? O sea, lo tienes todo controlado, macho. Sabes dónde están los radares y todo, ¿eh?
Todo.
¿Cuántas veces estás multado?
¿Qué?
¿Cuántas veces estás multado?
Este año solo una.
¿Y de cuánto ha sido la gracia?
De 45 euros.
Bueno, o sea, que te has acogido al descuento y todo, ¿eh?
Sí, pero en España. Anda. Francia.
Goloso, Danco, goloso. Eres muy goloso. Juan Carlos, nosotros estamos aquí en directo hasta las 6. Vas a pasar al lado de la radio. Si quieres un café, aquí lo tienes.
Yo te lo agradezco, corazón, como si me lo fuera tomado. Lo que pasa es que voy con la hora justa y no puedo parar. Pero os lo agradezco de corazón.
Muy bien, Juan Carlos. Ahora David Otero te toma nota de los datos, de tus medidas y todo. Y te elaboramos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
¿Puedo decir una cosa, Pulpo?
30 segundos.
Sí, mira, lo mismo que se está hablando para que sale el Día de la Madre y de los camioneros y todo. También se podía hablar un día de lo de sin techo.
Sí.
Que lo tenemos dejado ahí a un lado y no damos cuenta que hay muchas familias que han perdido sus casas, ¿me entiendes? No, y
completamente de acuerdo.
Para ellos, por lo menos un día, tenerlo en cuenta.
Sí, sí, cuenta con ello. Vamos a hacer algo. Te tomo la palabra.
Venga, pues muchas gracias.
Cuídate mucho. Buena ruta, hermano.
Venga, gracias.
Hasta luego. Hasta luego, a ti, que lo haces con nosotros. 5:45, hora menos en Canarias, Beatriz Calderón.
Bueno, te cuento noticias, si te parece, a esta hora, porque al igual que el premio Naranja tiene su contrapunto con el premio Limón y los Oscar de Hollywood tienen los Ratchet, los premios Nobel tienen también los Anti-Nobel, uh-huh. Se llaman IG Nobel. Estos galardones de broma que entrega la Universidad de Harvard sirven para reconocer las investigaciones científicas más absurdas que ha dejado el año. En total se hace un listado de 10. Estamos hablando de investigaciones científicas que no son de coña.
Ya ves.
Esto se ha publicado en revistas especializadas, ¿eh? ¿Sí? Lo único que son un tanto extrañas. Uh-huh. Tenemos que decir que la primera, aunque nos duela, es española. Se trata de un dispositivo que se inserta en la vagina con el objetivo de que los fetos escuchen música directamente en el vientre materno.
Por favor.
Bueno, esto se hizo en estudio. El equipo de la doctora Marisa López Teijón demostró que los fetos responden más fuertemente a la música que suena dentro del cuerpo de la madre que a la externa. Normal, cuanto más cerquita la tengas.
Yo te voy a decir una cosa, Calderón. Bueno. Yo te pongo en la tripa con tu bebé dentro, un auricular de los míos con 200 vatios.
Y le llega.
Y te aseguro que el niño hace la ola.
Bueno, pues Marisa inventó, sin embargo, un aparatito que se llama Baby Pout.
BabyPod.
BabyPod.
¿Y le va bien?
Puede comprarse online. Cuando el estudio fue publicado tuvo notable repercusión, incluso consiguió el respaldo de alguna mamá famosa, que esta se apunta a un bombardeo con tal de que se lo regalen algo, que no sabían ni lo que era. Sí, y dieron a retweet.
Paula Echevarría, retweet, por ejemplo, ¿no?
Sí. El caso es que se lo manden por correo gratis. Es tremendo. Pero reconozcámoslo, realmente tiene importancia que el bebé escuche más o menos música dentro de... cercano. Efectivamente. Además es que es un poco raro meterte ahí un aparato.
Un altavoz, métete un JBL y no te digo, es que no tiene nada que ver.
No entiendo nada. De ahí se han llevado el premio a la investigación más absurda. O sea, tiene sentido. Hay que decir que haciendo gala de un gran sentido del humor, el equipo de Marisa López Tijón ha acudido al completo, ahí a Harvard, para recoger el galardón. Otros no asoman el morro por la gala, así que desde aquí aplaudimos su actitud. Sí. El segundo ha sido un francés que se hizo la pregunta de si un gato puede ser líquido o sólido. Le faltó gaseoso. Y terceros están los suecos, por asegurar que el didgeridoo, que es un instrumento de viento australiano de hace la hueva de años, puede acabar con los ronquidos. Claro, hay un problema de decisión. O te pasas toda la noche escuchando a tu marido roncar o tocándole el instrumento.
Claro, el instrumento ahí.
Entonces, el ruido que haces así como... ¿tú te acuerdas de esa trompeta que se puso muy de moda en el Mundial de Sudáfrica?
Sí,
Bueno, pues tú imagínate. No recuerdo cómo se llamaba.
La borcaquica o algo así, ¿no?
Se vendieron por miles aquí en España.
La trompeta del Mundial, sí, que hacía muchísimo ruido.
Muy desagradable, además.
Muy.
Pues entonces así te tienes que pasar la noche para quitarle los ronquidos al marido.
Madre mía, es que era un ruido súper desagradable, ¿eh?
Bueno, tremendas estas investigaciones. Te cuento más cosas, porque hay personas a las que no les gusta dejar nada a medias. Cuando empiezan algo, pues le gusta acabarlo.
La bubucela.
Bubucela, es verdad.
La bubucela.
Bueno, pues eso. Pues tú imagínate estar así toda la noche.
Sí.
Mira, nos la pone a no.
Aquí la tiene.
Muy agradable. Como te contaba, hay gente a la que no le gusta dejar cosas a medias, pero no sé si muchos pedirían prolongar una condena entre rejas para terminar sus estudios.
Claro.
Esto ha ocurrido en Málaga. Un preso interno en la cárcel de Alaurín de la Torre ha pedido continuar preso para poder acabar unos cursos de formación que había comenzado. Ha sido algo así como... Pero vamos a ver.
¿Y ahora lo tengo que dejar?
Estoy a mitad de curso. Claro. No me hagáis esto. O sea, dejarme preso un poquito más.
Déjame 6 meses.
Yo como tranquilamente. Claro. Si no me meto con nadie.
Madre mía.
Hago un gasto justo.
Yo me saco el título.
Me saco el título.
Y ya rehago mi vida.
Pero qué necesidad de ponerme en la calle tenéis ahora.
Claro.
Si es que no hay quien os entienda.
¿Y le van a hacer caso o no?
Bueno, yo solo te cuento que el hombre...
Todo el mundo quiere salir de la cárcel.
El hombre de 36 años se encuentra en prisión provisional por abusar sexualmente de una de sus compañeras de piso.
Vaya.
Lleva así 2 años y como la condena a 4 años de cárcel que le han impuesto aún no es firme, es muy probable que le tengan que dejar en libertad al cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva que contempla la ley, que son 2 años. Bueno, al parecer la petición del preso ha pillado por sorpresa a los magistrados y al fiscal, que decían que tenían que ponerle en libertad. Nadie quiere permanecer en la cárcel más tiempo del necesario. Pensándolo bien, al hombre no le falta razón. Él dice que esos cursos no los puede pagar fuera de la cárcel, en la calle. Él no puede hacer frente a lo que costaría un curso de esas características. Así que prefiere terminarlos y optar así a conseguir un trabajo cuando salga. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, oye.
Aquí cada una suela.
Claro que sí.
Hablando de sorpresas, por cierto, en Suiza aún no dan crédito con el hallazgo de dinero atascando los inodoros de un banco y de 3 bares que se han encontrado.
Lo estuve viendo ayer en la tele. Esto es una cosa súper rara,
Mira, de raro nada. Yo te lo cuento ahora mismo y te va a quedar claro.
Clarinete.
La policía de Ginebra lleva varias semanas tratando de averiguar quién o quiénes trituraron una cantidad ingente de billetes de 500 euros para después echarlos por los váteres de estos 4 establecimientos. Hablamos de un banco y de 3 bares. Tal fue la masa de papel mojado que atascaron los desagües, momento en el que se descubrió el pastel. Hombre, todos sabemos que en Suiza no van mal de dinero, pero como para tirarlo por el retrete, tampoco creo que esté la cosa. La investigación apunta a 2 españolas, ¡cómo no!
Sí, hay 2 españolas
ahí. Y lo tenemos todo.
Y un abogado.
Bueno, hasta ahora eran propietarias de una caja de seguridad en un banco de Ginebra. La sucursal precisamente fue escenario del primer incidente, por eso apuntan a ellas. Se cree que ambas trataron de deshacerse de una gran cantidad de dinero opaco para no tenerlo que declarar en base a una nueva ley sueca sobre intercambio de información bancaria con la Unión Europea. Vamos, te lo explico. Ellas tienen una caja de seguridad con dinero procedente de algo ilegal.
Que no se sabe de qué es.
Efectivamente.
Algo oscuro.
Lo tienen en una caja de seguridad de Suiza. Hasta ahora todo iba bien, pero en enero de 2018 Suiza ha llegado al acuerdo de que va a dar datos bancarios de sus clientes al resto de estados.
Claro.
Con lo cual le dirán, estas chatas
tiene aquí billetes morados para parar un tren.
Para
empapelar aquí.
Efectivamente. Y entonces se han decidido
han dicho, que no
deshacerse de ellos y ahí se ha puesto a tirarlo, pero tú imagínate, abrir la caja de seguridad y tirarlo en el váter del banco.
Con toda la gente que necesita ese dinero, hombre, haberlo dado a la beneficencia.
Mira, tremendo.
Tremendo.
Nos vamos a ir con la música, si te parece.
Me encanta.
Escuchamos a Imagine Dragons porque la banda estadounidense acaba de anunciar que va a visitar España el próximo año.
Muy bien.
El grupo presentará su último disco el 6 de abril en Barcelona y el 7 de abril en Madrid. Las entradas se van a poder adquirir a partir de este jueves a las 10 de la mañana, salen a la venta y oscilarán entre 40 y 60 euros. Tengo que decir que no son de las más caras. Para ser un grupo internacional, la cosa ya se ha puesto que no baja de los 90 euros.
Sí. Los internacionales dicen mínimo 90-100 por cabeza.
Pues bueno, entre 40 y 60 euros.
Está muy bien. 4:51, estamos en directo. Hoy es el día del transporte para Poniendo las Calles. Nuestra comunidad de los transportistas, de la gente que está de un lado a otro con las cajas y con los paquetes. Nuestro abrazo ahí en cabina y nuestra admiración. Manifiéstate, dinos dónde estás a través de nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Tu nombre, qué ruta haces, por dónde vas, qué es lo que llevas. 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. Manifiéstate, ponedor transportista.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, además nos hemos acostumbrado a abrir el grifo y que salga el agua sin pensar que ese acto tan simple pues requiere de un proceso muy elaborado y quizás por eso no le damos la importancia que tiene. Durante todo el verano, además, desde Greenpeace nos han estado alertando del peligro que corren nuestros mares, especialmente el Mediterráneo, y Elvira Jiménez es la responsable de la campaña de océanos de Greenpeace y Elvira está poniendo las calles con nosotros. Elvira, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo echando un cable como siempre estáis.
Bueno, pues intentamos hacer lo que se puede y lo mejor que se pueda.
Elvira, ¿cómo están nuestros mares?
Pues no muy bien y depende un poco de qué tema estemos hablando. Si estamos hablando de pesca, si estamos hablando de contaminación, pero por lo general pues siempre tenemos que apuntar notas negativas, aunque bueno, luego intentamos ponerle el lado positivo e intentar hablar también de soluciones para mejorar la situación.
Yo creo que la gente, vemos el mar algo tan sumamente inmenso, como que es infinito y lo maltratamos porque cada vez tiramos más cosas, somos más guarros, permíteme que te diga que somos más cerdos y estamos contaminando el agua, que también nos sirve para comer nuestro pescadito.
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que eso juega un poco en su contra, ¿no?, de los mares y océanos, unas masas de agua tan grandes, enormes, profundas, parece, bueno, pues si tiro aquí un poquito, si llega un poco de algo, ya se va a diluir, no pasa nada, pero bueno, las pruebas están ahí que la contaminación existe y que además pues se va escalando por la cadena alimentaria, por lo tanto nos deberíamos de preocupar bastante más.
Hay una cosa que me molesta mucho, Elvira, y es cuando alguien tira algo diciendo, es que si no lo tiro yo, lo va a tirar otro, es que estamos muy mal educados.
Sí, bueno, eso es una excusa muy mala simplemente para justificar la pereza, ¿no? Porque otros hagan algo, pues no lo vas a hacer tú también, ¿no? Sobre todo cuando se trata de conductas negativas. Cuando es de copiar algo positivo, no usamos la misma excusa, ¿no?
Es verdad, es verdad. Oye, Elvira, y ya sabéis, qué es lo que más está contaminando a los mares.
Pues, hombre, depende de si estás hablando de contaminación de industrial o por metales. Nosotros lo que hemos estado viendo últimamente, y además estabais hablando de ello antes, es el tema de los plásticos, que es algo cada vez más evidente, que se ve absolutamente en todas las zonas del mundo, incluso en zonas deshabitadas, en islas deshabitadas, en el Ártico, en la Antártida, y entonces, pues es desde luego algo que nos debería de preocupar a todos, porque está llegando a zonas en las que ni siquiera hay actividad humana.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Muchas veces estás en el mar y tienes que estar apartando botellas, vasos de plástico, servilletas, y es que está en la orilla, es que es la gente que te rodea la que está tirando las cosas al agua. Todo empieza por la educación, yo creo, ¿no, Elvira?
Bueno, hay distintas cosas, porque además Lo que tú comentas son los residuos más grandes, ¿no? Lo que más se ve, pero precisamente por la durabilidad que tiene el plástico, pues luego todo eso se va fragmentando en trocitos más pequeños, que son mucho menos perceptibles y que, sin embargo, pues se quedan ahí en la arena, en el agua. Y nosotros siempre decimos que es una responsabilidad compartida. Por supuesto que cuando tú tienes en tu mano un envase de plástico, claro, pues tienes que hacer con él pues lo que se debe hacer, ¿no? Pues echarlo en el contenedor adecuado para que se recicle. Pero, por supuesto, desde las administraciones hace falta pues mejorar mucho el sistema que tenemos hoy en día de recogida de residuos, que a la vista está que no es suficiente, no es eficaz y no da para la cantidad de, sobre todo ahora hablando de plástico y de envases, que nos llegan día a día. Y por otro lado, las empresas tienen que proponer también y poner sobre la mesa alternativas, porque incluso hay veces que algunos productos, intentando evitar el envase de plástico, es imposible.
Esta voz tan bonita que están escuchando ahora mismo todos nuestros ponedores es la de Elvira Jiménez. Ella es la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace. Elvira, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse una bolsa de plástico? Por ejemplo, que es algo muy común, algo que también tenemos al alcance de nuestra mano a diario.
Pues depende de su grosor, ¿no? Porque las tenemos más finas y más gordas, pero en torno a 50 o 100 años. Además, tenemos que tener en cuenta que todos estos tiempos que se dan de degradación son en las condiciones más idóneas. Claro. Y normalmente, cuando acaba algo enterrado debajo de una roca en la costa o flotando en el agua, no tiene la misma exposición ni a la luz ni a la temperatura, entonces esos tiempos normalmente se multiplican.
Una cosa también que me molesta mucho, y es cuando estamos en las playas, y vemos a los fumadores que hacen un agujerito en la arena y tiran ahí la colilla. La colilla yo siempre he oído que tarda un montón de años en descomponerse, si es que llega a descomponerse.
Sí, además no debemos de olvidar que la colilla también es plástico, ¿eh? Es acetato de celulosa. Y además en la colilla se quedan todos los componentes tóxicos. Muchos de ellos que al inhalar el tabaco, ¿no?, al hacer el acto de fumar, se quedan también embebidos ahí en eso. Y por supuesto, yo además que soy madre, yo las veo también mucho por los parques de los niños, también tiradas, que parece que si lo enterramos, no sé, yo creo que hay una percepción de que eso es de papel o algo así, pero no es así. Y las colillas tardan muchísimo tiempo en degradarse, y por todo el mundo, cuando se hacen limpiezas de playas, es el objeto estrella. Las colillas se recogen por cientos y miles.
Esta campaña que estáis haciendo desde Green Peace, ¿lo estáis haciendo a nivel mundial o a nivel solamente nacional, a nivel español?
No, el caso del Mediterráneo lo hemos hecho por la zona, bueno, por la costa mediterránea europea, pues también en Italia, en Croacia, en Grecia, pero luego también estamos haciendo campañas similares, por ejemplo, en el sudeste asiático, en las costas de Filipinas, de Indonesia, que ahí tienen un problema también con el plástico, pero totalmente diferente, con otro tipo de envases. También hemos estado en el Ártico recogiendo lo que ahí había y dando testimonio de lo que hay.
En todos los sitios estáis. Os vemos en todos los sitios.
Es un problema general. Cuando tienes un problema que está en todas partes, pues al final tienes que darle visibilidad.
Elvira, ¿y dónde es la gente más cerda?
Pues, hombre, hay que matizarlo un poco, porque también no todos los países tienen la misma gestión de residuos que tenemos. Entonces, por ejemplo, hay países, pues eso, de Asia o incluso de África, ¿no?, que parece que hay más cantidad de basura, pero también porque no tienen posibilidad de gestionarlos. Pero luego, irónicamente, en muchos de estos países son los que están las propias comunidades buscando alternativas y se están prohibiendo directamente las bolsas de plástico, incluso su importación, están surgiendo modelos de distribución de alimentos diferentes. O sea, que esa pregunta es un poco, depende de qué estemos hablando, porque claro, luego tenemos países que tenemos unos sistemas de gestión de residuos pues bastante más avanzados y aún así lo tenemos todo lleno de basura, aunque no en la misma cantidad. Entonces, es un problema muy general con distintos matices.
Me encantaría ver cómo educas a tus hijos, porque tiene que ser una pasada inculcarles en lo que tú crees, y además que lo defiendes también. Es una cosa que te admiro un montón, Elvira. Te estoy abrazando, no sé si lo estás notando tú ahora mismo.
Sí, ¿vale? Con este frío mañanero.
Correcto, así es como vienen bien los abrazos. De verdad, nuestra felicitación a Greenpeace y a vuestra campaña de la campaña de Océanos, que nos encanta lo que hacéis. Elvira, te mando un abrazo gigantesco y a partir de ahora, por favor, ya puedes decir que eres una ponedora de calles.
Muy bien, pues encantada y un placer.
Hasta luego, Elvira.
Venga, hasta luego.
Aquí seguimos en la cadena COPE.